El 30 de abril de 1977, a las 4:30 de la tarde, mientras la dictadura cívico-militar regaba de muertes, secuestros y torturas el país, un extraordinario grupo de valientes mujeres realizaron su primera marcha alrededor del monolito que está en el centro de la Plaza de Mayo. Antes de tomar esa decisión, estas madres que se fueron encontrando en forma casual, bajo la necesidad de conocer el destino de sus hijos, habían recorrido distintos lugares buscando respuestas.
Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos.
Madres que se habían conocido pocas semanas antes de esa primera ronda en la capilla Estela Maris del Obispado Castrense. Sabían que el capellán Emilio Grasselli manejaba listas de personas desaparecidas. Sin embargo, no había datos concretos para ellas. Azucena Villaflor se transformó en líder del grupo. Su hijo, Néstor De Vincenti, y su compañera, Raquel Mangini, habían sido secuestrados por un grupo de tareas el 30 de noviembre de 1976.
Cansada de excusas y respuestas vagas, Azucena bramó su impaciencia, alzó la voz para comentar con otras madres allí reunidas que era inútil seguir insistiendo en ese lugar. Sus palabras, cargadas de una fortaleza excepcional, atrajeron como un imán al resto de las madres que estaban en la iglesia Estela Maris.
Azucena golpeaba su pierna con un monedero que sostenía en la mano, dando énfasis a cada una de sus palabras. Propuso reunirse en Plaza de Mayo porque era el lugar signado por la historia argentina, el escenario donde el pueblo se juntaba para preguntarle a sus gobernantes qué era lo que estaba sucediendo. Azucena remató su propuesta planteando que seguramente cuando sean muchas más, los militares darían la respuesta que esperaban.
Su planteo tuvo rápida aceptación en el resto de las madres. Una de ellas, Josefa Di Noia, la escuchó con atención y también aprobó la idea.
Allá en la iglesia Estela Maris, Azucena, que es la verdadera creadora del grupo Madres, estábamos, había muchísima gente, creo que estaba hasta Marco Zucker ese día. Ella dijo de ir a la plaza, que había que ir a reclamar por nuestros hijos, como hicieron nuestros mayores, algo así. Ella habló mucho más, porque sabía expresarse, ¿viste? Y ir a pedir por ellos al gobierno y todo. Uy, sí, sí, sí. Entonces buscaron una en un almanaque y uno dijo el 30 de abril, y quedó el 30 de abril. Nadie se fijó que era sábado.
Ese día, las madres que se reunieron en Plaza de Mayo fueron 14. Azucena Villaflor de Vincenti, Berta Braverman, Aide García Buelas, María Adela Gard de Antocolés, Julia Gard, María Mercedes Gard, Cándida Gard, Delicia González, Josefa Di Noia, Mirta Baravalle, Ketty Neuhaus, Raquel Arcusín y otras dos mujeres de las que nunca se conocieron sus nombres.
El objetivo de las madres era tener una audiencia con Videla. El borrador de aquel pedido lo hizo María del Rosario Cerruti. Fue aprobado por todas y presentado por mesa de entradas en Casa de Gobierno, con todo el riesgo de lo que esto significaba para sus propias vidas. Jamás obtuvieron, por supuesto, una respuesta, pero habían ya quedado identificadas.
Y éramos 10 madres, 3 hermanas de María Adela y la chica esta, 14 éramos en total. Estábamos nosotras solas, que yo siempre las embromaba y le decíamos, che, no tan sola, había como 200 palomas. Nos miraban de la Casa de Gobierno porque ellos espían todo. Pero no, no se imaginaron, creo, o si lo saben porque ellos saben todo, no dieron. Y entonces dijeron, bueno, vamos los viernes, porque había que cambiar, el sábado quién va a ir. Y entonces empezamos a ir los días viernes. Nos juntábamos así en grupos y hablábamos, y ya al poquito nomás, no sé si es la segunda o tercera, no quiero mentir, pero me olvido, ¿viste? Empezó a venir la policía. No venía un vigilante, la policía. Dice, hay que caminar, no se puede, circule, circule. Hay estado de sitio, no se puede hacer reuniones. Entonces nosotras caminábamos, nos sentábamos en los bancos, se escribían cosas, se pasaban para hacer pedidos, ¿viste? Y después ya empezamos a dar la ronda a la pirámide, de a dos, como íbamos caminando, y de a dos, más o menos, no podían decir nada.
La dictadura cívico-militar minimizó el hecho. Supuso que esa poca cantidad de mujeres no traerían mayores dificultades. La orden de la Policía Federal para ella fue que circulen, que no podían quedarse allí reunidas manifestándose. Tomadas de los brazos, comenzaron a dar vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo, originando así la primera de muchas otras rondas que iban a sucederse, primero los viernes y después, finalmente, todos los jueves.
A mediados de julio de 1977, aunque Videla se había negado sistemáticamente a recibirlas, el ministro del Interior, Galvano Arguindegui, decidió otorgarles una audiencia. El anuncio de que las escucharía despertó una enorme expectativa en las madres. Pero no podían ingresar todas. Irían entonces Beatriz Ketty de Neuhaus, María del Rosario de Cerruti y Azucena Villaflor, mientras las demás esperarían en la plaza el final del encuentro.
Ese día nos recibió a Azucena, a Beatriz de Neuhaus y a mí. Las tres fuimos. Bueno, cínico total, la reconoció a Beatriz y le dijo, señora, su hija todavía no apareció. ¿Qué cosa? Si mire, tengo esta agenda llena de nombres de los hijos de mis amigos. Se van del país y no dicen dónde van. Hay chicas que están ejerciendo la prostitución en México. ¿Usted lo puede creer? Y Azucena se puso como loca, le dijo, sus amigos, las hijas de sus amigos estarán ejerciendo la prostitución. Nuestras hijas están desaparecidas. Pero señora, no diga eso. Con un cinismo. Bueno, le dijimos, si no nos da respuesta de la plaza, no nos vamos a ir. Aquí vamos a permanecer hasta que nos quedemos sin piernas caminando por esta plaza.
El testimonio de María del Rosario de Cerruti en un especial de Canal Encuentro.
En la década del 90, y para la televisión francesa, el general Galvano Arguindegui, que era el ministro del Interior de la dictadura militar, confesó que al copiar la doctrina francesa, la dictadura, no tuvieron en cuenta un detalle.
Fue una realidad y tal vez fue un error, porque es distinto, vuelvo a repetirle. Los desaparecidos en Argelia eran desaparecidos de un territorio de otra nación. Se liberó, fue un apéndice de Francia, y demás. Acá un desaparecido tenía padre, hermanos, tíos, abuelos.
Me sorprendió esto que acaba de decir Arguindegui. Necesito escucharlo de nuevo porque necesito que ustedes también lo escuchen de nuevo. El general Galvano Arguindegui, el ministro del Interior, y te explica que ellos copiaron la doctrina francesa de invasiones de Francia en sus conquistas. Pero escuchen el detalle de nuevo, por favor.
Fue una realidad y tal vez fue un error, porque es distinto, vuelvo a repetirle. Los desaparecidos en Argelia eran desaparecidos de un territorio de otra nación. Se liberó, fue un apéndice de Francia, y demás. Acá un desaparecido tenía padre, hermanos, tíos, abuelos.
La dictadura las infiltró. Así pudieron monitorear que habían elegido a la iglesia de la Santa Cruz como nuevo lugar de reunión, desde donde planificaban los caminos a seguir, siempre teniendo a Azucena como líder natural.
La idea principal de las madres siguió siendo siempre mantener las rondas en Plaza de Mayo, pero no fue la única idea. Fueron sumando varias propuestas más y en cada ocasión se fueron sumando más y más personas que buscaban saber el destino de sus familiares desaparecidos. Con el aumento de participantes, las convocatorias se hicieron más visibles y también las represiones se multiplicaron. Por entonces las madres no pudieron sumar el apoyo de instituciones que, como la iglesia, le dieron la espalda.
Llegó un momento que vino la policía, que nos corrió. Uno se entró a la catedral, porque la catedral en ese tiempo estaba abierta todo el día. Y cuando fue lo de las madres en la catedral, a esa hora empezaron a cerrar las puertas. Pero fue porque un día las mamás, al corrernos la policía, se metieron en la iglesia. Y la policía entró y la sacó. Le pegó, una mamá se cayó, todo. La sacaron como hacen ahora cuando reprimen, igual. Entonces, desde ese día, la iglesia cierra la puerta. La iglesia abandonó a los chicos nuestros, a los hijos, porque eran chicos que sabían ir a la iglesia, algunos, otros no, no sé. Pero nos dejó librados a nuestra suerte. No hizo nada para ayudarnos, nada. En realidad, la iglesia, la cúpula de la iglesia, nos olvidó olímpicamente.
Sin dejar de ir a Plaza de Mayo, decidieron realizar otra movilización cambiando de escenario. En octubre del 77, cerca de 400 personas se congregaron frente al Congreso Nacional. Fue una acción sorpresiva. Buscaron una forma de identificarse para reconocerse cuando aún no utilizaban pañuelos. La primera identificación fue un clavo puesto de tal forma en la ropa como si fuera un prendedor.
Pero antes de eso, en el mes de octubre, se hizo una gran marcha al Congreso. Yo me acuerdo que llegamos ahí, que estaba en el tiempo este, la confitería, el molino, la cantidad de fría, era impresionante, más en esa época. Entonces, claro, como uno no sabía manejarse, la policía nos fue encerrando, digamos, y salimos por la calle Rodríguez Peña. Claro, nos metimos por ahí, pero ¿qué pasó? Nos dejaron encerradas, no se podía salir. Y después me acuerdo que eran 5 colectivos de la línea 60, llenos, se llevaron a la comisaría Quinta. En ese tiempo las mamás usábamos un clavo, así como si fuera un prendedor. Una dijo, vamos a ponernos un clavo, y una vez una señora le preguntó también, ¿por qué el clavo? Cerruti, María del Rosario era. Y ella nos contó que le dijo, estos son los clavos de Jesús, una expresión así, ¿viste?
A esta marcha en el Congreso le siguieron más acciones, siempre en pequeña escala, dada la ferocidad represiva que mostraba la dictadura. Escribieron carteles a mano que le daban a los transeúntes, reunieron dinero para intentar sacar una solicitada y se sumaron a una peregrinación a Luján, en octubre también de 1977. Para festejar el Día de la Madre, la Iglesia Católica realizó una marcha a la Basílica de Luján. Las madres decidieron participar, pero esta vez identificándose con un pañal de tela, a modo de pañuelo sobre sus cabezas. De esta manera, la gente y el periodismo comenzaron a reconocerlas. Fue en esa ocasión en que se instaló la sugerencia de identificarse por primera vez con un pañuelo blanco puesto en la cabeza como si fuera un pañal.
Una vez que fuimos a Luján, que se hacía una peregrinación para encontrarnos allá en Luján, porque muchos, ¿viste?, no nos conocíamos y por eso. Primero era un pañal de esos de gasa. Después un día dije, bueno, pañuelo, un triángulo, y ahí es donde apareció el verdadero pañuelo.
Enfurecidos por el empecinado crecimiento de las acciones de las madres, la dictadura decidió ponerle freno. Sabían lo que planeaban gracias a la miserable acción que desarrollaba como infiltrado en el grupo el capitán Alfredo Astiz, que se había presentado ante las madres como Gustavo Niño. Lo hacía junto a otra mujer que decía ser su hermana, asegurando que buscaban a un hermano desaparecido.
Astiz capturó la atención de las madres a través de una historia que fue asumida como propia por el grueso de las mujeres que buscaban a sus hijos y también por 3 monjas francesas que se unieron al grupo de la Iglesia de la Santa Cruz. Ellas eran Alice Dumont, Leonie Duquette e Yvonne Pierrot. La crueldad del marino no tuvo límites, como lo recuerda el abogado Horacio Méndez Carreras, que fue el abogado de las familias de las monjas francesas.
La Marina, cuando detecta este grupo que quería sacar esta solicitada, lo infiltran a mediados de 77, en el mes de junio, al capitán Astiz, que con el nombre de Gustavo Niño y acompañado de una hermana rubia que también había estado detenida y prisionera en la ESMA, que ahora se encuentra en España, se hicieron querer mucho por esta Azucena y por Alice Domon. Tal es así que Alice Domon, cuando estuvo secuestrada y mientras la torturaban en la ESMA, clamaba y lo llamaba Gustavo Niño, a quien quería entrañablemente.
Entre los días 8 y 10 de diciembre de 1977, un grupo de tareas constituido por oficiales y suboficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada realizó varios operativos secuestrando a 12 integrantes del grupo que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz.
En el anochecer del primero de estos días se llevaron a 8 personas, entre ellas a Esther Cariaga, María Eugenia Ponce y las monjas francesas Astrid Dumont y Leonie Duquet. A la mañana siguiente, los integrantes del grupo de tareas se distribuyó en la iglesia mientras se realizaba una misa de comunión. Astiz marcó con un beso en la mejilla a cada víctima que minutos más tarde sería chupada por el grupo comando. Víctimas del beso de Judas y de ese grupo de tareas fueron Ángel Aguad, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Orone, Patricia Cristina Oviedo, Raquel Bulit y Remo Carlos Berardo.
Eso fue terrible, fue parte de esta tragedia nuestra, porque creíamos nosotras en nuestra ingenuidad que él era realmente el hermano de un desaparecido. Nosotras, principalmente, Azucena no quería que él cruzara la plaza, siempre le decía: trae tu testimonio, pero no cruces, que lo voy a buscar yo a la esquina de la municipalidad, ¿no? Era el lugar donde se proponía el encuentro. Pero él siempre estaba en la plaza, en el mejor momento ahí ya estaba en el medio de la plaza. Era un hombre joven, de figura así atlética, tostado por el sol. Nosotras no nos podíamos imaginar siquiera lo genocida criminal que resultó en ese momento. Y bueno, caminaba con nosotras en algún momento. Yo no viví las escenas de cuando él iba a este lugar que nos habían ofrecido, a un grupo de madres y familiares en la iglesia Santa Cruz. Fui, sí, en un día nada más, ahí no puedo decir más que verlo, que él quería ayudar, decía, íbamos a hacer un boletín, él daba opinión, ¿no? Pero una sola vez ahí adentro de ese lugar. Después en la plaza, durante 2 o 3 meses venía así, hasta que también un día apareció con una chica de la mano, que resultó una mujer que estaba secuestrada, y que mientras a ella la llevaba a la plaza, tenían retenido a su pequeño hijito, amenazándola que si ella hacía cualquier expresión de querer pedir ayuda, le mataban el hijo, ¿no? Pero bueno, después nos enteramos con los años.
El testimonio de Nora Cortiñas.
El 10 de diciembre de 1977, un comando de la Armada capturó a Azucena Villaflor en la esquina de su casa en el barrio de Sarandí, la calle donde Villaflor fue forzada a subir a un Ford Falcon, por aquel entonces se llamaba Kramer. Hoy lleva el nombre de Azucena.
Estuvo detenida en las instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada, específicamente en el sector denominado Capuchita. Allí eran retenidos los secuestrados que se mantenían en mayor secreto. Días más tarde, después de haber sido salvajemente torturada, esta mujer de 53 años, junto a otras personas, todas compañeras de lucha, fueron dopadas, subidos a un vuelo de la muerte y arrojadas. Se presume que aún con vida. Su cadáver apareció el 20 de diciembre de 1977 en el mar, en las costas de Santa Teresita.
Azucena Villaflor fue enterrada como NN en el cementerio de General Lavalle. En el año 2003 su cuerpo fue exhumado y con el trabajo del equipo argentino de antropología forense fue identificado en 2005.
La tercera de las monjas francesas, Yvonne Pierrot, en aquellos días de diciembre del 77 estuvo ausente en la iglesia de la Santa Cruz, salvó su vida, pero pudo relatar más tarde cómo habían sido detenidas con anterioridad y rotuladas como subversivas.
Tras el trágico diciembre de 1977, hubo dos de las sobrevivientes que se encargaron de mantener vivo el movimiento de Madres de Plaza de Mayo. Se trata de Marta Ocampo de Vázquez, cuya hija, María Marta Vázquez de Ocampo, embarazada, fue secuestrada el 14 de mayo de 1976 junto a su marido, César Lugones, y Eve de Bonafini, cuyos dos hijos y nuera, Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Elena Bugogne Cepeda, que era esposa del primero de sus hijos, fueron víctimas de la desaparición forzada.
Josefa Dinoya logró también sobrevivir a aquel diciembre trágico. Ella buscaba noticias de María Lourdes, su hija, secuestrada el 13 de octubre de 1976 por un grupo de tareas que irrumpió en su departamento de la capital federal. Josefa intuyó que en aquella jornada que su hija debía cuidarse, iba a suceder lo que sucedió.
María Lourdes y su esposo, Quique Mesadra, desaparecieron ese día. De ella nada más se supo, pero su compañero quedaría en libertad tiempo después. La hija y el yerno de Josefina Dinoya fueron separados y llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada. El esposo de María Lourdes, además de ser torturado, escuchó los gritos de sufrimiento de su mujer bajo tormento. Logró despedirse de ella. Fue un día que se encontraron en un baño, bajo la vigilancia de sus carceleros.
El jueves 1 de junio de 1978 comenzó el Mundial de Fútbol en Buenos Aires. Ese día, las cámaras de la televisión holandesa se dividieron entre la fiesta inaugural en la cancha de River y Plaza de Mayo. Generaron el primer testimonio de las madres que dio la vuelta al mundo. La dictadura pendiente del Mundial de Fútbol. En la cancha de River, la fiesta inaugural y Alemania-Polonia. Pero la televisión holandesa dijo, ¿por qué no ir a la plaza? Porque es jueves. Y por primera vez, ese grito desgarrador de una madre, Alconada Aramburú, de La Plata, que dio la vuelta al mundo. Ayúdennos, son nuestra última esperanza.
Les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada, y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay todos.
Lágrimas de sangre.
¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que...
No, señor. ¡Se le niega!
No se anule. Una palabra más. Les podemos asegurar
que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen, que cualquier cantidad se llevaron.
Cumple años 19, mi hija. María Paula Cáceres de Simonetti tiene 17 años. Cumple. Que diga dónde está mi hija.
Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos, a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver si es cierto.
¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés?
¡Asesinos! Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen dónde están.
Los hijos y los nietos.
En la cara y digan dónde están. Son cobardes. ¿Por qué no muestran la clara?
Hay tanta muerte que no se atreven a decir los que están, los pocos que quedaron. Porque saben que todos los demás están muertos.
Están muertos. Por eso.
Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no eran subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían.
Chicos que han ido a la villa a ayudar, esos son subversivos.
Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, ¿eh? Y además a nuestros hijos nos han robado.
El 25 de junio de 1978 terminó el campeonato mundial y mientras Argentina daba la vuelta olímpica, el dolor reinaba en las casas de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.
Y él, cuando termina el Mundial, tuvo una descompostura, porque era tanta la angustia, de ver la gente, las voces, las griterías, y que nosotros estábamos pasando tanta angustia, que éramos tanto lo que pasábamos, que no lo pudo superar ese día, y tuvo un infarto, y no había médicos que fueran a mi casa, y porque todos estaban en la vorágine del campeonato, y un vecino detuvo a una picú para llevar a mi marido al hospital. Fue algo espantoso porque hubo esa picú, paró, pusieron a mi marido con colchón y todo, lo llevaron, lo subieron para no moverlo, para supuestamente mi vecino se daba cuenta que tenía un infarto, yo no tenía idea, y llegamos al hospital y bueno, ya los médicos ahí me dicen, bueno, señora, dice, no, mi marido ya había fallecido.
La historia contada en primera persona por Mirta Baravalle.
En 1979, Eve de Bonafini asumió la presidencia de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Logró romper fronteras y llevar las denuncias de los crímenes de Estado a todo el mundo. Ese año, la represión desatada por la dictadura llegó a tal nivel que las madres debieron dejar de recorrer la Plaza de Mayo durante varios meses. Volvieron a tomarla en 1980.
Nuestros hijos, 30.000 desaparecidos revolucionarios, revolucionarios que amaban la patria, que querían un país muy parecido a este que estamos teniendo, que todavía falta, entregaron todo lo que tenían, lo mejor que era su juventud, su inteligencia, su alegría, sus ganas de vivir. Y muchas de nosotras aprendimos de ellos. Por eso decimos que ellos nos parieron a la lucha. Y de ellos aprendimos la entrega y la solidaridad. Aprendimos también el tema de lo colectivo. Cuando las madres empezamos, cada una por su propio hijo, cuando nos faltaban uno, dos o tres, algunas cuatro, nos dimos cuenta que solas no íbamos a poder hacer absolutamente nada. Que debíamos armar un colectivo, que debíamos ser un colectivo. Pasado un tiempo, unos 10 meses de nacidas las madres, secuestran a 3 de nuestras mejores madres. La Armada Argentina secuestra a Azucena Villaflor de Vincenti, Esther Balestrino de Cariaga y Mari Ponce, las lleva a la Escuela de Mecánica de la Armada, las tortura, las viola, las hace pedazos y las tira vivas al río. Nadie quería volver a la plaza. Todo el mundo decía, están locas, madres, no. Ahora sí que están locas de verdad. Y nosotros dijimos, ahora tenemos las madres y los hijos desaparecidos. Así que otra vez, 2 madres, decidimos ir casa por casa, madre por madre. Al jueves siguiente nadie quería venir a la plaza. Y así con ese tesón volvimos a ser un grupo importante, llegamos a ser 6.000 madres, después 2.000, bueno, ahora hemos muerto un montón porque las que quedamos tenemos entre 85 y 101 años.
Eve de Bonafini.
En 1981 las madres idearon y comenzaron a realizar lo que definieron como la Marcha de la Resistencia, que consistió en caminar alrededor de la plaza durante 24 horas, representando los recorridos de los prisioneros en los patios carcelarios. Fue una modalidad que repitieron en 25 oportunidades, desde aquella primera en 1981 hasta 2006, cuando la suspendieron al considerar que el enemigo no estaba más en la Casa Rosada, en reconocimiento al gobierno de Néstor Kirchner.
Llegamos por fin al 2003, donde nuestro otro hijo, Néstor Kirchner, el primer presidente que realmente nos recibe, nos escucha, y el primer presidente, yo creo que es a nivel mundial, ojo, que toma a los derechos humanos como política de Estado, y ahí fue, realmente recuperamos la ESMA, bueno, lo principal, las leyes estas se anulan, la Corte Suprema las declara inconstitucionales, y a partir del 2005, bueno, a juzgar a estos amos de la vida y de la muerte. Jamás se imaginaron, entre otras cosas, que iban a llegar esposados a los juicios. Nosotros tampoco, jamás nos imaginamos, por razones de edad, que vamos a poder compartir estos días históricos que lo estamos haciendo con el juzgamiento y la condena a toda esta gente. Falta mucho, por eso yo no me canso de decir golpe cívico, militar, clerical. La jerarquía eclesiástica fue cómplice total con la dictadura. No obstante, tenemos a los monseñores Angelelli, Ponce de León, Mujica, monja francesa, palotinos, en fin, y tantos otros que practicaba la verdadera religión, como decía Angelelli, con una oreja en el pueblo y la otra en el Evangelio.
Tati Almeida.
La Marcha de la Resistencia fue reeditada el 10 de diciembre de 2015, durante el primer día del gobierno de Mauricio Macri, para replicarlas en 2016 en 2 ocasiones, en 2017, 2018 y la última en noviembre de 2019.
Con la recuperación de la democracia en el 83, estas valientes mujeres fortalecieron aún más su poder para expandir los horrendos crímenes que se habían realizado bajo el oscuro manto del régimen cívico-militar que se extendió por 7 años en nuestro país.
En enero de 1986 hubo una decisión de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, divergencias en los criterios para la búsqueda de la verdad y justicia, y surgió Línea Fundadora.
Fueron pilares del regreso de la democracia. Pelearon contra leyes de perdón y el olvido planificado de los 90. Lo derrotaron con memoria.
El 16 de noviembre de 2005, las madres inauguraron una radio propia, La voz de las madres continúa con su objetivo de vida, desde la pérdida de sus hijos, militar, memoria, verdad y justicia.
Ellas nunca abandonarán. Su legado seguirá a la par del rescate de la memoria histórica cada jueves, como siempre. Habrá madres circulando, danzarán su solidaridad.
La historia ya es implacable, determinante a la hora de definir el coraje de Azucena Villaflor y el grupo de madres que lideró en la búsqueda de sus hijos secuestrados. Ellas desafiaron el más brutal poder dictatorial que ancló durante 7 años en nuestro país. Mujeres que en su gran mayoría permanecían ajenas a actividades políticas hasta que el destino mostró una página cruel en sus vidas. El arrebato y la desaparición de un hijo fue el detonante para que se transformen en incansables militantes de la verdad y la justicia.
Aquella forzada ausencia cambió sus vidas. En silencio construyeron códigos de comunicación, fijaron estrategias, se unieron. Fueron heridas, maltratadas, torturadas y muchas asesinadas. Unidas sobrevivieron. Hoy son un símbolo enorme, no tan solo por su empecinamiento en la búsqueda de la verdad, lo son porque frente a la desgarradora tragedia que sufrieron, no ejercieron nunca justicia por mano propia, no claudicaron en su búsqueda ni buscaron el recorrido de la revancha.